revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 136 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. Gracias. Soy Víctor Sujov. Les mando un saludo desde Moscú. Tengo el placer de estar nuevamente en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa tras ausentar y trabajar a distancia durante varias semanas. Así que aquí estoy, feliz de la vida, y también se va a juntar a nosotros nuestro colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España también se une a nosotros Karen Méndez y quien le habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y bueno, Víctor, bienvenido nuevamente a los estudios centrales de Sputnik. Y bueno, seguramente ya un poco cambia la rutina, ¿no?
Sí, recordando que hoy es el 8 de noviembre y conviene recordar que hoy se celebra el Día Mundial de la Radiografía. Se celebra el 8 de noviembre de cada año con motivo del aniversario del descubrimiento de los rayos X por el físico alemán Wilhelm Röntgen. Un día como este, pero en 1895, haciendo experimentos con electricidad, descubrió los rayos X. La Organización Panamericana de la Salud celebra el Día Mundial de la Radiología para sensibilizar a las personas sobre el papel de la radiología en la salud pública. También conviene recordar que un día como este, pero en el lejano 1793, en París, el Museo del Louvre abrió sus puertas al público por primera vez. Un día como este de 1849, en el marco de la Conferencia de León, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron un convenio mediante el cual establecieron la representación nacional de Centroamérica. El 8 de noviembre de 1965, en el Reino Unido fue abolida la pena de muerte. En 1976, en Cínica, Nicaragua, el revolucionario Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cayó en combate contra las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Por cierto, en esta ocasión hablaremos en más de una ocasión sobre Nicaragua, donde el domingo se celebraron elecciones generales. Y por último, el 8 de noviembre, pero de 2019, o sea, hace justo dos años, en Brasil, el expresidente Lula da Silva abandonó la cárcel después de estar 580 días en prisión.
Muy bien, Víctor, y además recordar que este día se celebra el Día Mundial del Urbanismo. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, renueva su mandato hasta el año 2027. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, asegura que su país es el mejor aliado y socio de Rusia en América Latina y el Caribe. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denuncia que la nueva huelga nacional convocada por la derecha para este 8 de noviembre busca derrocar al gobierno del mandatario Luis Arce. Estados Unidos vuelve a demostrar sus intenciones de imponer sus reglas del juego a nivel global y se marca un nuevo ejemplo de doble rasero con China. Agenda verde de Occidente. ¿Busca frenar a sus rivales?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha renovado su mandato para 2022-2027, según los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas este domingo en la nación centroamericana. Unos comicios libres y democráticos, según Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral.
Las y los nicaragüenses hemos culminado con éxito un ejercicio cívico donde la voluntad de la ciudadanía fue expresada en la urna de manera transparente, democrática y en paz.
Los resultados del escrutinio preliminar presentados por el Consejo Supremo Electoral confirmaron al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, como presidente de Nicaragua con el voto del 74,99% de las boletas escrutadas hasta el momento.
Daniel Ortega, quien el próximo 11 de noviembre cumplirá 76 años, ha participado como candidato en todas las campañas presidenciales desde el año 1984. Si bien perdió sucesivamente las elecciones de 1990, 1996 y 2001, En 2006 se impuso y desde entonces se ha mantenido en el poder y, a juzgar por los resultados preliminares de la votación de este domingo, seguirá ahí hasta 2027, Víctor.
Además, Javi, aguantando la presión incesante de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea. Esta última ya ha tachado de ilegítimos los resultados de los comicios celebrados la víspera en Nicaragua. Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad, dice el comunicado publicado en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La Unión Europea, Víctor, subrayó que el presidente actual, Daniel Ortega, ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. Bruselas denunció el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas durante la campaña electoral. Las elecciones del 7 de noviembre completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático, enfatiza.
La Unión Europea informó que en este contexto estudiará todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales. En realidad, Jai, no hay nada nuevo en estas advertencias procedentes del viejo continente, ¿no? Como en la postura de Estados Unidos de no aceptación de las elecciones nicaragüenses.
Es verdad, Víctor, porque a las que el presidente Joe Biden criticó duramente, señalando que fueron una pantomima. Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fueron unas elecciones de pantomima, ni libres, ni justas y sin duda no democráticas, dijo el mandatario en un comunicado emitido el domingo. Biden calificó a Ortega y Murillo de ser ampliamente impopulares y sin un mandato democrático y los acusó de gobernar Nicaragua como autócratas, no diferentes a la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace 4 décadas.
Mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuestionó este lunes la decisión inaceptable de Estados Unidos de rechazar los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua celebradas el domingo. Según destacó Lavrov, los observadores rusos que siguieron el proceso electoral in situ confirmaron que los comicios cumplieron la legislación de Nicaragua y se realizaron de manera organizada. Además, el canciller ruso expresó:
los preparativos de las elecciones y el propio proceso se llevaron a cabo en medio de una presión sin precedentes contra las autoridades nicaragüenses de parte de Estados Unidos, que había desatado una campaña para no reconocer sus resultados aún mucho antes de la celebración de los comicios. Según tengo entendido, la Casa Blanca, nada más concluir las elecciones, declaró ese domingo que no las reconocía y llamó a otros países a seguirle. Creemos que esto es inaceptable y condenamos enérgicamente esa política, dijo Lavrov tras reunirse con su par venezolano Félix Plasencia este lunes en Moscú. El jefe de la diplomacia rusa recordó las palabras sabias del libertador Simón Bolívar, quien decía que cada estado debe elegir su forma de gobierno y los demás deben respetar esa elección. No olvidemos que la presión contra Nicaragua comenzó aún en 2018, cuando la nación centroamericana se convirtió en el blanco de una injerencia encubierta en sus asuntos internos y, lamentablemente, los intentos de derrocar a la actual administración nicaragüense continúan sin hacerse secreto de ello, constató el jefe de la diplomacia rusa.
Estados Unidos se entrometió en el proceso electoral de Nicaragua y Venezuela lo rechaza, declaró por su parte el canciller venezolano Félix Plasencia.
Ya nosotros habíamos escuchado con anterioridad las declaraciones desde Washington declarando un fracaso del proceso electoral. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo, antes de las elecciones. Es decir, que había una posición injerencista anterior al proceso electoral, denunciando ese proceso electoral y boicoteando su celebración. Se ha celebrado en paz, en tranquilidad, el pueblo nicaragüense se expresó. El pueblo nicaragüense decide seguir por la ruta democrática y la ruta democrática que lideran las autoridades de gobierno que han construido felicidad y tranquilidad y paz. El canciller Lavrov lo acaba de mencionar, en el año 2018 intentaron una dinámica que ya es una estrategia y una franquicia que se va implementando, tratando de implementar no solo en América Latina, sino inclusive en países de Europa. ¿Para qué? Para extirpar a los proyectos políticos y tumbar a los gobiernos que no son afectos, sometidos o alienados con las decisiones de Washington. Eso ha sucedido en Europa, eso trató de hacerse en Venezuela. y se aplicó esa receta en Nicaragua. El gobierno nicaragüense, el comandante Daniel Ortega, ha resistido y ha garantizado la tranquilidad, la paz. Y hoy estamos celebrando un proceso electoral amable, tranquilo, en paz, exitoso. Debemos rechazar, eso es lo que debemos rechazar, el injerencismo de Washington. Lo que debemos hacer, y esta es una buena oportunidad desde Moscú, rechazar el injerencismo de Washington en nuestra región, en América Latina, y rechazar contundentemente esa franquicia que se empeñan en imponer fracasadamente, porque lo único que han conseguido es fracaso y vergüenza en el resto del mundo. Yo felicito, aprovecho al pueblo nicaragüense en esta fiesta electoral.
Pero volvemos a los resultados preliminares de las elecciones en Nicaragua, que se ha dicho de paso también fueron rechazadas por Costa Rica, cuyo presidente Carlos Alvarado anunció el domingo que su administración desconocerá los resultados de las elecciones en Nicaragua por su supuesta falta de garantías democráticas. El gobierno de Chile emitió este lunes un comunicado rechazando la legitimidad de las elecciones de Nicaragua, acusando falta de condiciones mínimas de transparencia y criticando el encarcelamiento de líderes opositores. El gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, consolidando un régimen dictatorial, señaló la Cancillería chilena a través de un comunicado.
Cabe señalar que el gobierno de España calificó este lunes las elecciones celebradas en Nicaragua como una burla al considerar que los comicios carecieron de las mínimas garantías democráticas exigibles. El gobierno de España rechaza los resultados de las elecciones celebradas ayer en Nicaragua por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron, señala un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La diplomacia española considera que la ausencia de la oposición tras el encarcelamiento de sus principales líderes y la ausencia de observadores internacionales impiden dar credibilidad y legitimidad a los resultados. En esa línea, España califica los comicios como una burla y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense.
Recordemos que los nicaragüenses votaron el domingo para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo de 2022-2027, los 91 diputados de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral, y los 20 del Parlamento Centroamericano. Según los datos del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, el ticket electoral encabezado por Daniel Ortega obtuvo el 74,99% de los sufragios en las elecciones celebradas este domingo, marcadas por la baja participación del 65,34% del censo apto para votar. El segundo más votado fue el opositor Walter Espinoza, con 14,7%. Los otros cuatro candidatos opositores no superaron el 4%. Los resultados definitivos se conocerán el martes.
Los comicios en Nicaragua, Víctor, fueron cuestionados por sectores de la oposición interna, así como por gobiernos y organismos internacionales que acusan al oficialismo de encarcelar a los principales rivales del presidente Ortega. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, declaró al respecto que su país tiene dignidad y que su pueblo no teme las amenazas de medidas unilaterales, sanciones o el desconocimiento de otros países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nicaragua cerró su proceso electoral para elegir al próximo presidente, vicepresidente e integrantes del Congreso y del Parlamento Centroamericano. Estados Unidos las calificó de pantomima, mientras que Daniel Ortega alerta que el país debe decidirse por el terrorismo, la confrontación, la guerra o la paz. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista Denis Rogatiuk, quien se encuentra en Managua haciendo la cobertura de estos comicios.
Denis, ¿cuál es el ambiente que has podido percibir en estas elecciones en Nicaragua? ¿Qué es lo que más destacarías? ¿Cuál ha sido tu impresión?
Bueno, la verdad, Karen, es que a mí esta jornada electoral parece una de las mejores organizadas que yo he visto durante este año. Este año todavía sigue la pandemia de COVID-19. Yo tuve la oportunidad para observar la votación en la ciudad de Chinandega, junto con otros acompañantes electorales. Nos fuimos a 4 diferentes centros de votación y cada uno todo procedió con tranquilidad, con seguridad, pero también con mucho entusiasmo por parte de la población ahí. Y una cosa que he notado es que los varios ligados de las mesas y a los trabajadores de los centros electorales ayudaron mucho a la gente de poder ejercer su voto.
Okay.
Y también, particularmente, ayudar a las personas de tercera edad y personas con discapacidades para hacerlo.
Okay.
Así que me impresionó muchísimo este nivel de la organización.
Mucho se dijo, o varios voceros de la derecha latinoamericana decían en las redes sociales que las calles de Nicaragua estaban vacías. ¿Eso es así? ¿Y quiénes eran los que viste que votaban? ¿Qué tipo de la población eran los que viste que votaron?
Primero, justamente después de la votación, después de la cierre de las urnas, lo que yo vi es que la gente salió a la calle para festejar, porque esto fue también una... Es bueno, esta elección está considerada como una fiesta democrática, pero sobre el tema de la votación y el tipo de personas que salieron para votar, ahí había, bueno, todo el tipo de personas, muchos de la tercera edad, pero tenían muchos jóvenes que se fueron a votar. Y esto ha sido mostrado en el caso, evidentemente, en el caso de la alta participación, que hemos visto que participación de 65%, que es que para un país así, centroamericano, donde el voto es voluntario, es altísimo. Es una participación muy, muy impresionante.
Hay quienes aseguran que Daniel Ortega ha ganado estas elecciones porque apresó a todos sus contrincantes. ¿Es así? ¿Realmente no tenía contrincante? ¿Quiénes estaban presos?
Bueno, primero es que ningún candidato político fue metido a preso durante estas elecciones y como mostraron los papeles de votación, la población tuvo más que 6 diferentes opciones políticas para votar, o el caso de la Costa Caribe, 7 de esos 5 fueron de la derecha y uno de izquierda, o de, como de Daniel Ortega, de varias alianzas políticas, pero los que fueron arrestados son medios presos fueron aquellas figuras políticas que primero recibieron fondos desde extranjeros, desde organizaciones como USAID, AND y otros, y que utilizaron esos fondos para desestabilizar el país, para desestabilizar la orden electoral, para desestabilizar el orden democrático, y también en otros casos, han sido los casos de corrupción, así que lo que hemos visto no fue represión o nada de esto por parte del gobierno de Ortega, no. Lo que hemos visto fue la intención del gobierno nicaragüense fue estabilizar el país antes de la jornada electoral.
Daniel Ortega resultó ganador de estas elecciones. ¿Por qué crees que la gente sigue votando al sandinismo?
Bueno, para contestar esta pregunta hay que entender el progreso social y económico que hemos visto en Nicaragua esos 14 años. Durante mi visita a varios centros de votación, algunos votantes me explicaron muy claramente por qué ellos decidieron ir a votar y me explicaron que factores como modernización del país, con nuevas carreteras, con la inversión inmensa en salud, en educación, los avances sociales bajo el gobierno de sandinista han sido muy impresionantes y han sido recordados por la población. Pero yo creo que también más allá de esto, de los simples avances, también creo que el sandinismo puede ser clarificado como la ideología nacional de Nicaragua.
Okay.
Es decir, el sandinismo y Daniel Ortega realmente representan el espíritu político nicaragüense, mientras que la oposición está considerada primero como una resaca de los años neoliberales y por otra parte como fuerzas políticas que representan intereses extranjeros, específicamente los Estados Unidos. Así que la razón número uno por qué Daniel Ortega ganó y sigue ganando es porque él realmente representa los intereses del país y no los intereses de multinacionales o los embajadas de otros países.
Claro, hay una clave ahí de defensa de la soberanía. Aún sin dar los datos finales, Estados Unidos aseguró que las elecciones fueron una pantomima, así lo calificaron. ¿Qué crees que podría venir a partir de ahora? ¿Y cómo ha asumido la gente estas amenazas? Porque también se han aplicado más sanciones, como la ley Renacer que se aprobó hace poco para aplicar más sanciones. ¿Cuál es el escenario que se avizora?
Bueno, primero, los que eligen el presidente y vicepresidente en este país no es la embajada de Estados Unidos, son el pueblo nicaragüense, así que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún derecho de hacer ese tipo de opiniones, incluso cuando ellos no permiten ninguna observación internacional para sus propias elecciones. Yo no tengo duda que Estados Unidos va a hacer una guerra económica, va a hacer una guerra política contra Nicaragua de nuevo con este acto de intentar sabotear la economía, de Nicaragua, y tal vez hacer lo similar a lo que hicieron en los años 80, pero Yo creo que Nicaragua también ahora es mucho mejor preparada para esta ofensiva imperialista que en los años 80, porque tiene, seguramente aquí no hay un conflicto militar, los Estados Unidos ya no pueden hacer lo que hicieron antes, es decir, financiar
a la contra, claro.
Las contra para tumbar el gobierno. Y por otro lado, Nicaragua también cuenta con apoyo externo y también cuenta con muchos amigos en el mundo, en América Latina, con Cuba, con Venezuela, con Rusia, con muchos otros. Y por encima de todo, el pueblo nicaragüense realmente sabe convivir y sobrevivir a este tipo de presiones, a este tipo de interferencias. Ellos resistieron más que una década.
Claro, claro, claro.
De parte de Estados Unidos. Y esto no sería nada, nada nuevo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario boliviano Evo Morales denunció que la derecha de Santa Cruz busca sacar del poder al presidente Luis Arce. El paro convocado por los antipatrias, dijo Morales, busca derrocar al presidente Luis Arce e impedir que Bolivia esté en los primeros lugares de crecimiento económico de América Latina. Por eso, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, amenaza con que será el último round, pero la conciencia y la unidad del pueblo son más poderosas.
Cuando dice pose por la economía, ¿cómo con el paro van a defender la economía? Por favor. La gente quiere trabajar. Van a perjudicar a los transportistas, los comerciantes, los gremiales paran, los supermercados ganan. La mayoría de los comerciantes, gremiales, al hermano García, Juan Carlos García, otros compañeros, nuestro respeto, nuestra admiración, cuidan a sus bases, cuidan su economía. Pero hay grupos queriendo llevar al paro. ¿Para qué? Para que se beneficien los supermercados. ¿Y los supermercados de quiénes son? Le dicen. Algunos son de Doria Medina, algunos son de la familia de Camacho, de Carmen. En paro, para que los pobres sean más pobres, los ricos más ricos.
En otro tuit, Morales resaltó, una vez más, el pueblo triunfará porque el paro convocado por golpistas que hablan de democracia y por privatizadores vendepatrias que hablan de economía popular, fracasará. Las y los bolivianos queremos trabajar y estamos unidos para defender nuestra economía y democracia. El líder del Comité Cívico de Santa Cruz, en el este del país, aseguró hace unos días que a partir del 8 de noviembre, Bolivia entra en un paro indefinido porque asegura quieren libertad, democracia y que este gobierno indolente nos escuche. A su vez, destacó que este puede ser el último round. Estas declaraciones fueron consideradas por el gobierno y los movimientos sociales como un llamado a romper el hilo constitucional del país, como lo hicieron en el año 2019, cuando con protestas callejeras tras las elecciones presidenciales contribuyeron al derrocamiento del recién reelecto presidente Evo Morales, su posterior salida del país y la instalación de un gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez. El portavoz de la presidencia, Jorge Richter, alertó que esta declaración de los comités cívicos para una huelga indefinida pretenderían derrocar al gobierno constitucionalmente electo. Históricamente, los paros indefinidos han estado planteados para terminar con un gobierno. Históricamente, eso es lo que ha ocurrido y acá lo que ellos quieren es generar una nueva ruptura del orden democrático, advirtió en una entrevista a un medio local. A su vez, indicó que los comités cívicos, los partidos derechistas y activistas de oposición presionan porque el gobierno y el modelo económico que lleva adelante el presidente no es del agrado de ellos y que además escogen esta fecha de manera emblemática para intentar nuevamente paralizar al país. Y es que este 8 de noviembre se cumple un año de la juramentación de Luis Arce como presidente de la República. Arce llegó a la presidencia tras las elecciones que se vio forzada a convocar la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y este día una gran parte de la población boliviana la celebra como el retorno a la democracia. Los comités cívicos, que son instituciones departamentales creadas por empresarios y políticos, aseguran que el paro podría ser indefinido y han recomendado a la población aprovisionarse de productos de la canasta básica. Ellos alegan que el paro lo convocan como medida de presión para rechazar la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, así como la ley 342 de Desarrollo Nacional Económico. Rechazan estas leyes porque alegan que pondría pondría trabas a los trabajos de empresarios y pequeños comerciantes. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que esta ley no tiene como objetivo perseguir a los vendedores de mercado, sino a grandes empresarios que esconden sus riquezas y las destinan a financiar acciones desestabilizadoras. El diputado Ángelo Céspedes, del Movimiento al Socialismo, partido de gobierno, denunció que se está gestando un segundo golpe de Estado porque están pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce. Por su parte, la viceministra de Comunicación dijo al corresponsal de nuestra agencia en Bolivia que no existen motivos para hacer un paro y que este va a afectar a esas personas que se ganan cada día el pan, que están trabajando, emprendiendo y buscando mejorar después de la crisis sanitaria y económica que ha vivido el país tras la pandemia. En esta misma línea, el presidente Luis Arce advirtió en su cuenta de Twitter: el pueblo boliviano quiere trabajar y que la economía siga el camino de la reactivación. Eso es algo que los neoliberales nunca entenderán porque solo velan por sus intereses. Saludamos a las organizaciones, instituciones y municipios que se pronunciaron en rechazo al paro. En ese mismo mensaje adjuntó los comunicados de diferentes asociaciones que rechazaron unirse al paro y que también advierten que se intentan repetir los funestos acontecimientos del año 2019. Sobre esto, Arce comentó: esta es la Bolivia que le dice no al paro que afecta a la economía y sí a la reactivación económica. Hace un año que estamos reconstruyendo la economía en unidad y la derecha tiene miedo a esa unidad del pueblo boliviano. Bolivia no para.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Venezuela es, sin duda, el más leal, el más contundente y profundo socio y aliado de Rusia en América Latina y el Caribe. Así lo dijo el canciller venezolano Félix Plasencia al término de su reunión con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, celebrada en Moscú este lunes, donde calificó como honor estar en el gigante euroasiático en representación del gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos hoy aquí para hablar primordialmente de las relaciones con Rusia. Las relaciones con Rusia son buenas y tienen un potencial ulterior. Como ya lo dije, es sin duda alguna Venezuela el mejor aliado, el mejor socio de Rusia en América Latina y el Caribe, en todos los aspectos. No solo porque mi país es una potencia energética, un país con ingentes recursos energéticos, además de recursos hídricos, además de tierras fértiles, de una población joven, de una historia patria respetable. Somos los herederos del libertador Simón Bolívar y de la gesta emancipadora de independencia. En el corazón de los venezolanos existe contundentemente el apego a la libertad, a la soberanía y a los derechos de los pueblos. Pero también los avances que podemos implementar hoy. Turismo tiene mucho potencial. Los proyectos de agricultura, los proyectos farmacéuticos, los productos de intercambio.
Por su parte, el ministro ruso indicó que las conversaciones con su par venezolano confirmaron el interés que tienen ambas naciones por seguir fortaleciendo sus lazos estratégicos, al tiempo que recordó que hace 25 años los dos países firmaron el Acuerdo de Amistad y Cooperación, un documento que, según sus palabras, creó una base sólida para unas relaciones bilaterales equitativas y mutuamente ventajosas.
Сделать за эти 25 лет удалось немало.
Hemos recorrido un gran camino en estos 25 años, quedándose demostrado que unas relaciones sobre la base de la confianza y el beneficio mutuo son sólidas y permiten arreglar todo tipo de cuestiones a pesar de desafíos y riesgos como los planteados por la pandemia, así como a pesar de las medidas inamistosas de Estados Unidos destinadas a torpedear el desarrollo socioeconómico de Venezuela.
Entre los campos de la cooperación bilateral, Lavrov resaltó los suministros de la vacuna Sputnik V a Venezuela, así como las gestiones para organizar su producción en ese país caribeño. Unos gestos valorados altamente por el ministro Plasencia.
Quiero aprovechar, canciller Lavrov, para agradecer a su gobierno, el gobierno del presidente Putin, por el apoyo en la situación de pandemia. Las vacunas rusas son las vacunas que recibe el pueblo venezolano. Estamos muy agradecidos de poder vacunar a las venezolanas y a los venezolanos con las vacunas rusas que garantizan la salud de nuestra población.
Lavrov también destacó los contactos en ámbitos como cultural, humanitario y educativo. En este último contexto comunicó que se amplió de 77 a 100 la cantidad de becas para estudiantes venezolanos. Al mismo tiempo, el canciller ruso saludó los esfuerzos del gobierno de Venezuela para, mediante los diálogos con la oposición, propiciar la paz en el país, al tiempo que reiteró el rechazo a las sanciones occidentales contra la nación latinoamericana. Escuchemos un comentario al respecto del ministro Plasencia.
Hemos resaltado en esta reunión, lo acaba de decir muy bien el canciller Lavrov, nuestro empeño por la defensa del multilateralismo y en rechazo contundente al unilateralismo y al injerencismo, que pretende, en algunos casos, atacar la soberanía de los Estados. Es una violación contundente del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales de la comunidad internacional. Nosotros estamos trabajando en conjunto en un grupo de amigos de la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento de mayor consenso en la comunidad internacional, documento con más de 70 años de existencia y que hoy 19 países nos empeñamos en defender. También estamos trabajando un documento y en un grupo para rechazar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por agencias y de gobierno de los Estados Unidos que afectan los intereses de los pueblos, porque a la final esa imposición violatoria afecta a los pueblos, al ciudadano de la calle, al hombre común, y no sirve de ninguna manera para su fin ulterior, que es extirpar o eliminar a los gobiernos que comandan en esos países. Nuevamente en Moscú, nuevamente en este importante país, aprendiendo, revisando los asuntos fundamentales. Hemos hablado de nuestro trabajo de cooperación en las agencias de las Naciones Unidas. Hemos destacado los asuntos que nos conciernen allí. Hay un trabajo fundamental. Hemos hecho ese trabajo de la mano y con asesoría y apoyo de Rusia, siempre presente en Nueva York, en Ginebra, en todos los otros foros multilaterales.
Los ministros también abordaron las elecciones regionales y municipales de Venezuela del próximo 21 de noviembre, donde Lavrov prometió el apoyo de la parte rusa, tanto en su organización como también en la observación, un ofrecimiento que fue agradecido por Plasencia.
En los próximos días, a pocos días ya, celebraremos en Venezuela las elecciones generales y locales, elecciones de gobernadores y de alcalde, y también de los consejos municipales de todas las alcaldías. Estas elecciones locales y municipales tienen una trascendencia fundamental. Más de 70.000 candidatos van a participar en esa fiesta electoral. Es la fiesta electoral número 29 en los tiempos de gobierno bolivariano, que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos llamamos estos procesos electorales fiestas electorales. Nos gusta mucho participar y lo hacemos en paz, en tranquilidad, en sintonía con el respeto a la democracia y en sintonía con la tranquilidad regular de esos eventos electorales. Nosotros hemos invitado a la participación de representantes electorales, autoridades electorales de la Federación de Rusia, así como de muchos otros países de la comunidad internacional. Y también, de manera soberana y apegado a nuestra Constitución y a nuestras leyes, hemos invitado a una delegación de acompañamiento de la Unión Europea. También va a participar una delegación técnica de las Naciones Unidas y también está invitado el Centro Carter. Solo por mencionar a tres instancias que son muy conocidas por su participación en procesos electorales. Están invitadas todas las instancias electorales de los países de América Latina, de nuestro continente y del Caribe, así como de Asia y de África. Va a ser un proceso electoral importantísimo.
Durante el encuentro, el ministro Plasencia invitó a Lavrov a visitar Venezuela, una invitación que fue aceptada por su par ruso, quien dijo que las fechas de su viaje al país latinoamericano se precisarán en breve.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele analizó los resultados de la reunión del G20 en Roma. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Semana de supercumbres, podemos decir, finalizan cuando se inició la reunión en Roma del G20, en el que se llegó a un frágil pacto climático sin fechas y sin alcances concretos, y también se ha divulgado que entre sus resoluciones está la supuesta imposición de un impuesto del 15% a las multinacionales. Decimos todo esto en términos potenciales porque es evidente que esta reunión del G20 pasó más con pena que sin gloria, y la realidad es que los principales miembros del poder tripartito, que en el cual hoy la multipolaridad se hace presente en el escenario mundial, ha tenido serias dificultades, ya que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin tuvieron nula o escasa participación, lo cual aprovechó un John Biden devaluado, un John Biden que se lo nota muy desgastado, tal es así que su situación política interna en Estados Unidos está bastante hackeada. Pero bueno, esta cumbre del G20 terminó con estos principios, entre comillas, de acuerdo, que serán de difícil cumplimiento o imposibles cumplimiento, o, digámoslo con todas las letras, los grandes grupos empresariales seguramente encontrarán argumentaciones para poder no cumplir con estas resoluciones.
Desde Chile, el analista internacional Carlos Santa María, al referirse a la violencia y el asesinato permanente de los indígenas mapuches, remarcó que la aplicación de la Carta Magna dependerá de las personas que saldrán elegidas en las próximas elecciones de este país. Carlos Santa María, un paso al frente.
Recuerdo, desde que tengo 10 años en Chile, asesinato permanente de casi todos los gobiernos. Por tanto, la militarización ha sido permanente, igual que en Palestina. Son ocupaciones de territorios, y estaba recordando a Alex Lemoine en noviembre del 2002, que fue asesinado por el mayor Marco Aurelio Trenner, de Carabineros de Chile.
Así es.
Que es la organización militarizada para reprimir a la comunidad mapuche. ¿Cómo lo hicieron? Asesinaron a la gente. ¿Por qué? Porque las tierras agrícolas de los mapuches estaban en manos de una empresa forestal, Mininco, y obviamente ese carabinero terminó siendo exonerado. Piñera sabe que todavía tiene la ley para poder militarizar esas zonas y para poder seguir asesinando a esta gente. Lo que se espera es que muy pronto pase esta horrible noche, Piñera salga de ese puesto y se pueda lograr los derechos verdaderos del pueblo indígena mapuche.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos continúa con su doble discurso y doble rasero con respecto a China. ¿Es así, Jai?
Tal cual como lo dices, Víctor, y lo explicamos. Parece que Estados Unidos da un paso atrás ante China, y parece, hay que subrayar esta palabra, y dice que ya no busca una transformación fundamental del gigante asiático, sino que ahora apuesta por maneras de coexistir. Durante una entrevista con la cadena norteamericana CNN, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró que su país ya no busca transformar a China, sino que coexistir con ella. El objetivo aquí no es la contención ni una nueva guerra fría, sino más bien una disposición favorable de cómo Estados Unidos, sus aliados y socios pueden dar forma a las reglas internacionales del juego. Y aquí quiero detenerme porque esto al final parece un oxímoron, ¿no? Porque por un lado dice que no busca transformar a China, pero por otro lado dice que quiere poner las reglas del juego junto a sus socios. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto de escucharlos y seguirlos, ¿eh?
Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo ves esto, no? Estados Unidos diciendo que, bueno, que no busca transformar a China, se puede interpretar como de no interferir, pero por otro lado quiere crear las reglas a las que se someta China y todos los países. ¿Cómo interpretas esto, Eduardo?
No, es directamente, hay varias cuestiones ahí. En un principio había un querer seducir a China para dividir el frente euroasiático y aislar a Rusia primero. Ahora el segundo paso es, como no quieren confrontar aparentemente, entre comillas, con China, se pasa de términos militares a términos cognitivos y de las palabras. Es decir, bueno, nosotros no queremos transformar China, queremos coexistir con China, pero ponemos las reglas del juego. Es decir, por más que hable el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, la política del Departamento de Estado es diferente. Es decir, China sigue siendo para Estados Unidos no precisamente de coexistencia, sino ellos siguen todavía anclados, China siguen siendo no amigos, entre comillas, de Estados Unidos. Se quedaron un poco congelados en esa cuestión. Y por otro lado, lo que yo veo con preocupación, que esto se lleva ya a un terreno de lo que se llama el tema de la cognición, el tema de la sociedad del conocimiento, que se está aplicando, ya lo vimos en varias cuestiones, es decir, Europa y Estados Unidos, militarmente no, pero por otro lado, prohíben las vacunas rusas como Sputnik 5 o siembran dudas sobre las vacunas chinas. En el terreno, por ejemplo, del coronavirus. En el término de los smartphones, de los satélites y de las cuestiones digitales, bueno, todo bien, pero Huawei hay que controlarlo. No puede ser que China gane el mundo digital. Entonces, como no se puede doblegar a un coloso por una vía que ya Estados Unidos no posee esa hegemonía mundial y estamos ya dentro de un mundo multipolar, se trata de tener un mensaje más seductor y diplomático que esconde otras intenciones, es decir, querer controlar al otro, en este caso China. Aparte, evidentemente, la ventaja tecnológica que China está teniendo en algunos aspectos está poniendo en jaque a la estrategia americana.
Eduardo, volvemos con la frase, ¿no?, que Estados Unidos no busca una transformación fundamental de China, ¿no?, por lo cual reconoce, por un lado, que era lo que estaba buscando. Por otro lado, también volvemos a reiterar que busca coexistir, pero cuando cuestionan al funcionario estadounidense sobre Taiwán, él dijo que Estados Unidos se opone a cualquier cambio de carácter unilateral de statu quo en la región mediante una combinación de disuasión y diplomacia, una posición que rechaza Pekín, ¿no?, que ya que el gobierno chino insiste en que nadie ni ninguna fuerza pueden separarla de Taiwán, y critica la actitud estadounidense afirmando que utiliza la isla para desestabilizar a la región. Lo dijo todo en el mismo discurso, Eduardo.
Bueno, hay una contradicción en el propio discurso, es decir, no busca transformar. Por empezar, Estados Unidos no tiene que transformar a nadie. Y querer transformar China es como meterse en la casa del vecino a decirle, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. ¿Coexistir en qué forma? ¿En qué términos? ¿En qué cuestiones? China tiene claro su política con respecto al mar de China, con respecto a Taiwán. No necesita, yo creo, lecciones de Estados Unidos, ni de moral, ni de ética, ni mucho menos de relaciones internacionales. En la propia palabra esa, ¿no? Ahora no queremos transformar. Que yo sepa, no es la misión de Estados Unidos transformar ningún país, y menos China. No tendría que ser, porque se inmiscuye en asuntos internos de otro país y aparte contra la libre determinación de las naciones. Y por otro lado, la cuestión grave de meter el tema de Taiwán. Es decir, de utilizar otro contexto o buscar otro aliado para indirectamente, no lo buscamos transformar, pero nosotros, los americanos, es el discurso, ponemos las reglas del juego.
Eduardo, para no querer transformar a China, sigue muy activo Estados Unidos, porque recordemos que hace pocos días, el pasado 28 de octubre, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que tropas estadounidenses se encuentran en la isla y están entrenando al ejército taiwanés. Estados Unidos se ha adherido largamente, como bien sabemos, a esta política de ambigüedad estratégica hacia Taipei, lo que implica, por un lado, el reconocimiento de Pekín como único gobierno legítimo de China y, por otro, el derecho a mantener relaciones especiales con la autogobernada isla china. Es decir, están entrenando a las fuerzas de Taiwán y, por otro lado, estas declaraciones del funcionario estadounidense se conocieron este fin de semana, pero ocurre que este mismo lunes, a las 11:30 hora de China, resulta que un avión de combate chino impidió lo que pareciera ser un intento de acercamiento al espacio aéreo de China continental, protagonizado por una aeronave militar estadounidense, según informan varios medios taiwaneses. El avión de apoyo y gestión de batalla Northrop Grumman E-8C se acercó al espacio aéreo chino en la zona de Taiwán, donde un avión chino enviado para interceptarlo transmitió tanto en inglés como en chino: «Soy la Fuerza Aérea de China. Se ha acercado a mi espacio aéreo. Afecta la seguridad del vuelo. Salga de inmediato o será interceptado». Sigue con ese mismo juego Estados Unidos. Ayer dice una cosa, hoy hace lo contrario.
Sí, verdaderamente es lo que tú dices, es todo un juego ambivalente. Ya es muy grave lo que has descrito de la presencia militar americana en la región. Es decir, desestabilizar la región del Mar de China no es desestabilizar. Ya bastante desestabilización han traído en el Medio Oriente y en el Levante y en Afganistán y en las cosas que han creado los americanos, los conflictos. Y ahora, pretender desestabilizar el Mar de China y esa región, que implica no solo Taiwán, China, sino las Coreas, evidentemente están jugando con un alto riesgo y un doble discurso. Es decir, sí, no queremos transformar, queremos coexistir, pero otro lado armamos y entrenamos a otro ejército. Es la política típica ambivalente de Estados Unidos, que la ha tenido no solo con China, la ha tenido con Siria, con Irak, en el Medio Oriente, solo que China no es una potencia para dejar de lado. Por lo tanto, me parece muy peligroso lo que hace Estados Unidos de jugar militarmente o de jugar a la guerra militar provocando a Beijing, ¿no? No reconocer a estas alturas a Beijing y a su potencia, no solo militar, sino tecnológica y económica, me parece que es el doble discurso. Es decir, hablan de la globalización, de la integración, del cambio climático, de bla, 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 pero por otro lado, intervenir militarmente en algunas regiones donde se creen con derecho a los Estados Unidos.
Muchas gracias, Eduardo.
No, no hay por qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las iniciativas verdes de Occidente no tienen nada que ver con el supuesto cuidado del medio ambiente, sino que la intención es frenar el desarrollo socioeconómico de sus rivales, tal y como se desprende de las declaraciones a octavo mandamiento de Carlos Andrés Ortiz, experto en temas energéticos.
No es inocente ni es casual esta, digamos, forma bastante sesgada de orientar lo referente al supuesto cuidado del medio ambiente y que estén enfatizando en realidad el uso de energías que son conocidas como de muy, muy baja calidad, que son energías intermitentes, o sea, energías que, dicho en forma simple, se prenden y se apagan constantemente, que como tales no sirven para funcionar como base de ningún sistema energético y que en consecuencia son también de muy altos costos reales por kilovatio hora. Todo eso se oculta y fíjese que los promotores de las energías llamadas alternativas nunca mencionan lo referente a los costos reales por kilovatio hora de las energías eólica y solar, que son las más promocionadas. Estas energías son muy costosas y también se oculta cuidadosamente que solo son factibles de funcionar o de, entre comillas, competir en base a muy onerosos subsidios y una serie de otras facilidades que son realmente de características prebendarias, o sea, son digamos, fuertemente sesgadas a favorecerlas al como sea. En nuestro país estas energías se vienen promocionando fuertemente desde hace al menos 10 años. Lamentablemente tomaron impulso en el transcurso del anterior periodo de un gobierno de características claramente nacionales y luego tuvieron mucho más impulso en el contexto de los 4 años del anterior gobierno neoliberal. Eso dio lugar a toda serie de negociados, algunos de ellos escandalosos, que inclusive involucraron al anterior presidente argentino, que como usted seguramente sabrá, está acusado de una serie de hechos de características claramente delictivas. Pero volviendo al tema, las energías estas son de baja calidad, son costosas y solo funcionan en base a una sumatoria de subsidios que incluso están afectando a 2 economías del llamado primer mundo, como son las de Alemania y de España, que están siendo castigadas ahora con el doble efecto de las muy altas tarifas por la energía eléctrica y por la fuerte incidencia de los subsidios. Esas energías solo son factibles en base a subsidios y resulta notable constatar cómo no solo debilitaron geopolíticamente a uno de los gigantes económicos que digamos que existen hoy, ¿verdad? ¿Cierto? Alemania, sino que le están restando claramente competitividad, puesto que ha tenido incrementos en los costos muy elevados que sin ninguna duda le están haciendo perder competitividad en el mercado mundial. Sobre todo, entiendo yo, frente al gran competidor que tienen, que es la poderosa economía china, que no se subordinó a los dictados de este ultraecologismo de características claramente cavernarias. Eso mismo nos están queriendo inducir a países como Argentina, donde la promoción y las propagandas de tipo subliminal son cosas de todos los días, así también como el ocultamiento de informaciones esenciales. Eso respecto a la baja calidad de esas energías, sus altos costos y sus múltiples beneficios de características prebendarias. En ese aspecto, me pareció sumamente interesante la postura coherente y yo diría sumamente valiente de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, donde en México puso, entiendo yo, las cosas en su lugar, saliendo de las pautas neoliberales. El neoliberalismo impulsa como supuestas grandes soluciones y como prioridades a las energías eólica y solar, y en cambio Manuel López Obrador, con toda coherencia y buscando beneficiar los intereses nacionales de su país, las puso en el último lugar en función de sus bajas eficiencias y puso en el primer lugar a las energías más eficientes como la hidroeléctrica nuclear, ellos tienen una planta nuclear, y a otras energías poco contaminantes y también mucho más eficientes como la energía en base al gas. Fíjese que en mi país, en Argentina, en base a un enrevesado conjunto de leyes sancionadas, lamentablemente en el último periodo del gobierno del mismo signo del que está ahora, a partir del año 2012 aproximadamente, donde las leyes sancionadas, incluso en la definición de qué son las energías renovables, cometió una aberración técnica descomunal, puesto que caprichosamente considera renovables solo a las hidroeléctricas de menos de 60 megavatios de potencia instalada, con lo cual excluyen de los beneficios y de todos los aspectos positivos a todas las hidroeléctricas de potencia mediano-grande, de las grandes y de las megacentrales hidroeléctricas. También se nota en nuestros países un ataque continuo a la generación nuclear, que sabemos que es muchísimo más limpia, menos contaminante que las llamadas energías renovables, tecnología en la cual Argentina sigue siendo líder en toda Iberoamérica y que está siendo frenada por los mismos poderes o grupos de poder que en Argentina o desde afuera presionan a favor de los mandatos del sector atlantista. Fíjese que hubo interesantes acuerdos, interesantes convenios en el marco de los muy importantes acuerdos estratégicos que Argentina había firmado en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Teníamos convenios hechos con Rusia y con China. En base a esos convenios se iban a hacer tres nuevas grandes centrales nucleares. Una de ellas ya estaba en construcción. El gobierno neoliberal de Macri la paralizó y dejó de lado esos acuerdos. Y ahora se los está viendo de nuevo, pero a mi forma de ver, y si me permite, a mi gusto, con extrema lentitud. Lo mismo, y ya es saliéndonos del tema, pero siempre dentro del contexto geopolítico, se pueden ver las enormes presiones que Estados Unidos y sus aliados están haciendo sobre Argentina, incluso enviándonos a un nuevo embajador con un discurso que reedita en forma ampliada los de Sprüche Braden, aquel que se metió en la política argentina en el 45 para evitar que asuma la presidencia Perón. Este embajador viene ya tratándonos como sumisos integrantes del patio trasero y están buscando por todos los medios evitar que se frene o se anule la poderosa influencia que tiene China en particular, una economía muy grande con muchos acuerdos con Argentina y tecnológicos, y también Rusia. Por eso quieren impedir las centrales nucleares, eventuales financiamientos de centrales hidroeléctricas, de redes ferroviarias y también el tema de la muy necesaria modernización de nuestra Fuerza Aérea, que hoy prácticamente carece por completo de capacidad de disuasión. Volviendo un poco al eje central, quiero volver a enfatizar, yo desconfío mucho del acuerdo de París, donde ellos omiten por completo toda consideración al desarrollo socioeconómico, y más bien el acuerdo de París parecería ser un nuevo formato de la vieja metodología del eurocentrismo de los siglos XVIII y XIX, que hoy ese eurocentrismo es la filosofía de acción permanente de las potencias atlantistas para entretenernos con otras supuestas prioridades que nos alejen y nos impidan llegar al desarrollo socioeconómico, que es una necesidad central. Entonces, nos quieren reemplazar la prioridad del desarrollo por un concepto inasible, etéreo, diríamos, de defensa del medio ambiente, que nos imponen a nosotros, siendo que los grandes contaminadores han sido y son ellos, y realmente no muestran acciones concretas para revertir eso.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 136 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.